Esta noche en Hora 20, el análisis al futuro de Ecopetrol, a propósito de la Junta de Accionistas que se va a reunir el próximo viernes a elegir a la próxima Junta Directiva. Además de las revelaciones sobre los riesgos que representaría la permanencia de Ricardo Roa al frente de la petrolera. Después una mirada a la desconfianza creciente de los colombianos en las instituciones. Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a su audiencia y a los compañeros de esta noche.
Sergio Guzmán, columnista, consultor, director de Colombian Risk Analysis, profesor universitario. Gracias por acompañarnos también esta noche.
Diana, es un gusto. A los compañeros de panel, un placer estar con ustedes y a la audiencia, una feliz noche.
Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, es candidato a la alcaldía. Gracias también. Buenas noches, Jorge Enrique.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a todos quienes estamos aquí esta noche.
Y también con nosotros Kevin Hartman, abogado, investigador postdoctoral. Quiero que me enseñe a pronunciarlo. UC Lovaina.
Sí, la Universidad de Lovaina.
De Lovaina, ok, UC Lovaina. Muy bien, a solo dos días desde el inicio de la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, en la que se va a elegir a cinco nuevos miembros de la Junta Directiva, se conoció por parte del Reporte Coronel y de nuestro compañero en 6 AM hoy por hoy, Jorge Espinosa, un informe de la consultora de riesgo británica Control Risk, en el que se mide el impacto de los escándalos que rodean al presidente de la petrolera, Ricardo Roa, en términos de gobernanza y el futuro de la compañía. El informe señala que el entorno de riesgo en las condiciones actuales es más complejo y de mayor impacto para la empresa de lo que se había presumido anteriormente. Dicen que la empresa se expone a una pluralidad de riesgos de nivel alto y muy alto y plantean un eventual impacto en la gobernabilidad, en la gobernanza. Todo esto se daría por las polémicas que rodean a Roa, como la compra de un apartamento a un precio que ha levantado sospechas, los procesos en contra de la financiación de la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente, y de los contratos que ha tenido su pareja sentimental con algunas entidades del Estado. La consultora llega a plantear escenarios como un retiro temporal de Roa o un eventual retiro definitivo de la presidencia de Ecopetrol. Este hecho antecede la elección de una junta directiva que ha recibido críticas de la actual junta, pues se considera que los perfiles de la planilla que envió el Ministerio de Hacienda no cumplirían con los requisitos necesarios, al menos en lo que tiene que ver con la experiencia de hidrocarburos. Además, se ha señalado que la plancha de postulados se presentó después del tiempo estipulado. De otro lado, cabe resaltar que el año pasado se cambiaron requisitos para estar en la junta, como bajar experiencia de 15 a 12 años. De otro lado, en la asamblea del viernes se espera hacer también modificaciones a los estatutos de la compañía, en la que se le agreguen nuevas funciones a la petrolera en asuntos relacionados con la transición energética. Voy a pedirles que me esperen unos minutos, porque antes quiero hablar con Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo, consultor, periodista, economista. Ricardo, gracias por acompañarnos. Y me gustaría, usted que ha hecho un análisis muy profundo de la situación de Ecopetrol, ¿cuál es esa primera aproximación? ¿Qué espera que ocurra con la elección de la nueva junta?
El proceso de designación de la nueva junta directiva de Ecopetrol, que tendría lugar el viernes próximo, ha sido bastante accidentado. En primer lugar, porque está incluido una reforma de estatutos que se dio en enero para disminuir los requisitos en materia de experiencia que se le exigía a quienes aspiraran a entrar a ese cuerpo directivo. En segundo lugar, porque se plantearon unos nombres que en su momento fueron desestimados por los mecanismos de gobernanza interna de la compañía, al no considerar que contaban con la experiencia necesaria. Después de que en su momento unas personas que el gobierno había propuesto fueron desestimadas, sucedió un proceso adicional cuando el 16 de febrero de este año el Ministerio de Hacienda envió una nueva plancha. Esa nueva plancha también fue objeto de exámenes y fue devuelta en una carta que ya fue publicada por los medios de comunicación al ministro de Hacienda, en la cual se le dice que la nueva plancha tampoco cumple con esas exigencias ni con las calificaciones ni la armonía que se requiere de especialidades para mantener ese cuerpo directivo operando de manera correcta. Y ahora vamos a ver lo que pasa el viernes. Según las normas, y de acuerdo con algunos abogados, el gobierno debería haber presentado con 15 días de anticipación una nueva plancha, pero eso no ha sucedido, y todo apunta a que durante la asamblea de accionistas el Ministerio de Hacienda tratará de sacar adelante una plancha que incluye o que incluiría a nombres polémicos, en particular a la actual viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, quien se destacó como líder de Colombia Libre de Fracking y quien se describe a sí misma como activista contra el extractivismo, y por el otro lado a Edwin Palma, expresidente de la Unión Sindical Obrera, quien declinó reemplazar o asumir una curul del Senado que estaba vigente y optó por seguir o aspirar a la Junta Directiva de Ecopetrol. Aparte de eso, entre los candidatos del gobierno, pues también se encuentra Ángela María Robledo, quien fuera la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2018. Por cuenta de esta circunstancia, ante el hecho de que en algunos casos se trata de personas que no necesariamente cuentan con experiencia en el sector o que han expresado posiciones antagónicas, pues este asunto ha creado una gran controversia, entre otras razones, porque a diferencia de lo que había sido la tradición, no necesariamente se están nombrando especialistas en diferentes materias, sino que el tema de cercanía ideológica estaría primando más. Vamos a ver qué sucede y si esta junta se impugna y qué dicen las autoridades judiciales al respecto.
Ahora, Ricardo, ¿qué se puede esperar y qué consecuencias tendrían las modificaciones en los estatutos de Ecopetrol que se realicen durante la asamblea de accionistas?
Un segundo tema que no es menor tiene que ver con las modificaciones propuestas a los estatutos, y sin duda alguna la más importante es la que le permitiría a Ecopetrol intervenir en diferentes eslabones de la cadena de transición energética. ¿Qué quiere eso decir y qué elementos permite? Pues inquieta a los observadores en el sentido de que se abra tanto el compás de lo que puede hacer Ecopetrol que pierda el foco frente a lo que hoy hace en día. Más allá de que sin duda alguna la empresa está comprometida sobre todo con el tema de el hidrógeno verde, pues por supuesto la gran preocupación tiene que ver con que se meta en temas de generación de energía que de alguna manera pues se salen de su carácter principal como compañía dedicada a la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.
Por último, y a partir del informe que se conoció hoy de Control Risk sobre Ricardo Roa y el riesgo que representa para Ecopetrol, ¿qué debería ocurrir en adelante? ¿Cuáles son las consecuencias de un retiro temporal o la renuncia de Roa?
Pues a partir del conocimiento del informe de Control Risk, obviamente la Junta debería tomar una decisión, pero todos sabemos que todo apunta a que la Junta nueva pues será diferente a la que solicitó este informe. De hecho, lo que se comenta es que una de las causas del reemplazo de mayoritario de integrantes de esta junta, de personas que en su momento se consideraron como muy cercanas a Gustavo Petro, tiene que ver con el choque que tuvieron con la administración y su inquietud sobre que diferentes temas podían afectar al presidente actual de la empresa y su concentración en la gestión de la que es de lejos la compañía más grande de Colombia. En ese sentido, pues faltará ver qué hace la nueva junta con este informe y qué decisiones toma, pero cuando uno habla con diferentes personas dicen que la probabilidad de que este informe tenga consecuencias desde el punto de vista de la administración tiende a disminuir. Lo que no se puede en cualquier caso descontar es el impacto reputacional que este reporte tiene sobre Ecopetrol y la duda planteada, que no es menor, sobre la posible intervención de las autoridades estadounidenses, en particular de la Securities and Exchange Commission, que es la comisión que controla el mercado de valores en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los títulos de Ecopetrol están inscritos en ese mercado y eso le da alguna jurisdicción a las autoridades norteamericanas al respecto. ¿Qué puede pasar? Es toda una incógnita, pero es poco probable que este tema pase por debajo del radar.
Gracias a Ricardo Ávila. Empiezo con los panelistas. Su primera aproximación a lo que está ocurriendo en Ecopetrol, cómo entienden los últimos hechos, el informe de la consultora y lo que pasa el próximo viernes en la Asamblea de Accionistas. ¿En qué está Ecopetrol hoy y cómo ven las condiciones de la empresa? Paca Zuleta, empiezo con usted.
Muchas gracias, Diana. Pues Ricardo señalaba la complejidad de la situación. Estamos hablando de una empresa que tiene mayoría de participación del Estado. Cuando Colombia resuelve entrar a la OMP, cuando Colombia resuelve apoyar a Ecopetrol para que Ecopetrol inscriba sus acciones y que sus acciones se transen en el mercado de valores de los Estados Unidos, cuando Colombia toma esas decisiones, lo que está haciendo es tratando de que ese activo de todos los colombianos, que es Ecopetrol, valga más. El primer valor importante de una empresa es la confianza que tienen esos tenedores de acciones. Por un lado, estos señores que transan las acciones en los Estados Unidos, pero también los tenedores de acciones en Colombia. Pero adicionalmente, todos aquellos que tienen alguna participación de alguna manera en esa empresa tan importante de los colombianos que es Ecopetrol. Entonces, a mí lo que me preocupa más allá de los perfiles, que si los perfiles funcionan o no funcionan, es que esta forma de saltarse los procesos creados para generar mayor valor en Ecopetrol, se los están saltando. Y eso mina la confianza que tiene el mercado en general. Es decir, esos compradores de los productos de Ecopetrol, esos inversionistas en acciones de Ecopetrol, esos bancos que le prestan plata a Ecopetrol, esos proveedores que le prestan bienes y servicios a Ecopetrol, la confianza de todo ese mercado, que es muy importante para Ecopetrol y muy importante para los colombianos, empieza a minarse, porque la gente empieza a dudar de la forma como se está administrando ese activo tan importante de los colombianos.
Doctor Robledo.
Gracias. A ver, quiero empezar por explicar una cosa que es muy importante.
Le estoy escuchando muy bajito, si se acerca su... y me suben un poquito el retorno, a ver.
Sí, subo aquí al volumen. Sí. ¿Sí mejoró o no?
¿Mejoró? ¿Lo escuchan? Adelante, sí. Doctor Robledo.
Entonces, una cosa que es importante explicar, yo no lo sabía y por eso supongo que también habrá otros que no lo...
No, tenemos que arreglar su sonido. Mientras lo arreglamos, le pido a nuestros productores, vamos con Sergio.
Bueno, muchas gracias. Hay varias cosas que a mí me gustaría decir y una tiene que ver con los precedentes que se generan, pero los precedentes que está aprovechando también el presidente Petro. No es que todos los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol toda la vida hayan sido unos PhDs, unos MBAs, expertos en el sector petrolero. Recordemos que el último presidente de la Junta era Luigi Echeverri durante la época de Duque, un señor que también se le conocía por su muy cercana relación política con el presidente Duque. Sin embargo, el presidente Petro apenas fue inaugurado, sí suspendió, por ejemplo, el periodo del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, cuyo periodo iba hasta el 31 de marzo del 2023, y eso pues no se dio, y después hicieron toda esta pantomima de buscar con un headhunter un presidente, y oh sorpresa, Ricardo Roa, el expresidente de campaña de la campaña del presidente Petro, pues fue seleccionado. Entonces, eso empezó mal desde el puro inicio, y no lo están tratando de enderezar de ninguna manera. Lo que se está viendo es que se están tratando es de politizar aún más la junta directiva de la organización, pero afortunadamente están todos estos, digamos, todas estas salvedades, todos estos bloqueos que implican sí una buena gobernanza, porque como dijo la profesora Zuleta, pues esto se supone que hace que Ecopetrol tenga una confianza, unos estándares y una gobernanza transparente para generarnos más valor a todos los colombianos y no menos, que es lo que nos debe importar acá.
Kevin.
Gracias. Sí, yo creo que aquí hay como dos marcos de análisis importantes. Por un lado, pues tenemos naturalmente el informe de la agencia Control Risks, que fue solicitado, esto es importante también tenerlo en el contexto, fue solicitado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta de Ecopetrol. Comité de Auditoría y Riesgos que además está compuesto por 4 miembros independientes, 2 de los cuales no repiten esta vez, sino que van a ser reemplazados por, como se dijo, personas que o son directamente cercanas al presidente o de alguna manera cercanas al gobierno. Digamos, haber solicitado ese informe implica, pues, naturalmente una preocupación de ese comité de la junta directiva por el riesgo, sobre todo, me imagino, reputacional de la compañía, cuando hay 3 puntos que se mandaron a evaluar, ¿no? El informe versa, según se sabe, sobre el apartamento que se vendió a Serafino Yácono, sobre la responsabilidad que tendría el presidente Ecopetrol como gerente de la campaña del presidente de la República y sobre los contratos de su pareja en entidades públicas. 2 de esos escenarios se dan en el marco de las funciones del presidente Roa. 1 es anterior a ello, pero pues obviamente podría repercutir naturalmente en el prestigio de la empresa si se escala, digamos, esa responsabilidad con una imputación en un proceso penal. Pero después vamos a hablar ahora más adelante. Quisiera sobre todo contextualizar en dónde estamos en este momento. Miembros de la Junta Independientes solicitan como parte de un comité esta auditoría. Y por otro lado, pues tenemos en este momento un contexto de cambio de junta, ¿cierto? Acordémonos que también hace un año, en Semana Santa, el presidente de la República, el Domingo de Resurrección, choca con el ministro de Hacienda, entonces José Antonio Campo, precisamente por la conformación de la Junta. Y el choque se dio justamente por la no inclusión de una de las personas que va a entrar a esta plancha, que es el viceministro Edwin Palma, que fue presidente de la Unión Sindical Obrera. Y que, bueno, a mi juicio, digamos, eso en general, no, digamos, el problema que hubo en ese momento fue porque, según los estatutos de entonces, el viceministro no tenía experiencia en juntas directivas y por eso no podía pertenecer a la junta directiva de Ecopetrol. Y eso se modificó aparentemente para que esta vez pudiera entrar. Entonces, en este contexto de cambio de junta estamos en ese contexto de cambio de junta
por recibiendo un informe encargado solicitado por la Junta Independiente actual.
Y que se va a discutir en ese viernes en la Asamblea.
Exactamente, que ahí es donde veo yo, digamos, uno con unas conclusiones como estas, digamos, qué margen tendría diferente a hacerse un lado el presidente de Ecopetrol, pero digamos, ahorita avanzamos sobre eso. Creo que ya tenemos al doctor Jorge Robledo.
Sí, muchas gracias. Quiero explicar una cosa que yo no sabía, creo que es clave en pedagogía. ¿Qué es Control Risks? ¿Qué empresa es esa? Resulta que uno de los problemas que hay en las empresas grandes es que sus propietarios, públicos o privados, no tienen muy bien cómo saber cómo se está manejando la empresa. Entonces existen empresas como esta Control Risk, que es control de riesgos, eso es lo que quiere decir, que se contratan por o la junta directiva o por los propietarios o por el que sea para analizar con cuidado qué es lo que está pasando en esa compañía. Entonces lo que pasó aquí, ¿qué fue? Que la mayoría de la junta directiva de Ecopetrol, que no confía en lo que está pasando porque está viendo una serie de conductas que son absolutamente inaceptables, hizo la gestión y se contrató a Control Risk. O sea, este es el antecedente de este asunto. Entonces, cuando esa empresa dice que lo mejor para la empresa, para Ecopetrol, sería que el doctor Roa o saliera definitivamente o saliera temporalmente, lo que uno puede asumir es que el informe es un informe condenatorio de una u otra manera al doctor Roa. Es un informe que yo sé que es de más de 100 páginas, no lo conocemos, pero uno puede inferir ciertas cosas que están pasando en relación con ese personaje. Yo voy a hacer aquí algunas digamos, a pensar algunas cosas que pudo haber visto Control Risk. Por ejemplo, un presidente de Ecopetrol que es absolutamente incondicional, absolutamente sumiso a Gustavo Petro, y resulta que Gustavo Petro es el primer presidente de la historia económica de Colombia y probablemente del mundo que odia el petróleo y que odia los hidrocarburos y que quiere que no haya producción de petróleo en Colombia ni de gas, que quiere reemplazar eso por aguacates y por turistas, el único del mundo que está estrangulando mientras pueda la economía petrolera. Bueno, eso como un ejemplo. La junta directiva que están intentando imponer, miren, esa es una junta que cae tan mal en los mercados, tan mal, que el día en que el ministro de Hacienda la anunció, la acción de Ecopetrol cayó en 8%. A mí no me sorprendería que el lunes próximo, si logran imponer esa junta, esa acción caiga todavía más. Entonces aquí estamos hablando de la plata de la gente. Ahora, si uno le revisa con cierto cuidado la hoja de vida al doctor Roa, no tiene hoja de vida. Miren, la administración del doctor Roa de la empresa de energía de Bogotá fue un desastre, una vergüenza. Permitió que un tipo se robara una empresa que era subsidiaria de esta en Guatemala y no movió un dedo para que la justicia actuara. ¿Qué nos dice que a estas horas, 18 meses después, él como gerente de la campaña todavía no haya podido legalizar los papeles de esas inversiones? ¿Qué nos dice que el hijo de Gustavo Petro diga que hay un supercontratista del Estado colombiano que tiene contratos por 180 mil millones de pesos y que fue aportante a la campaña, pero no le aparecen los papeles a Roa? Y así como esto podríamos hablar otras cosas. Por ejemplo, dos viceministros en la junta directiva es una cosa que cae muy mal en el mundo de las empresas por acciones. Uno puede estar o no de acuerdo con ese criterio, pero lo cierto es que, por ejemplo, la OCDE eso no le gusta y sin embargo lo van a imponer. Entonces aquí lo que estamos viendo por ese lado son decisiones pues que generan este tipo de situaciones en las que estamos. Pero además voy a insistir en una cosa: yo creo que todos deberíamos hacer un frente común, que se publique ese informe, que Roa mismo publique ese informe, que todos los colombianos lo sepamos, los que somos accionistas de Ecopetrol. Yo con un tris de acciones, yo tengo el 0,001 de las acciones de Ecopetrol. Pero bueno,
sí, eso le iba a preguntar, ¿usted va a llegar a esa asamblea de accionistas con una posición, qué es lo que va a pedir? Porque tiene derecho.
¿Qué es lo que vamos a pedir? No solo yo, varios vamos a pedir dos cosas. Como hay este conflicto de discusiones, y por ejemplo, es no solo el lío de la junta directiva, Diana, sino también el problema del cambio de los estatutos, ya lo mencionaron aquí hace un momento. Uh-huh. Ese cambio de los estatutos puede arruinar a Ecopetrol, porque entre la fobia que Petro le tiene al petróleo y la aventura de las energías alternativas, por ejemplo, en hidrógeno verde, pues podemos terminar perdiendo hasta la camisa. Mire usted que ya los obreros de Ecopetrol están protestando por el recorte que ha habido a la inversión en producción y en exploración petrolera por cuenta de esta administración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer? Una cosa que es muy, muy sensata, digamos, bregando a que nos pongamos de acuerdo, que se aplace el cambio de junta directiva hasta tanto no se llegue a acuerdos que resulten ser satisfactorios para todas las partes. En segundo término, que se aplace el cambio de los estatutos de Ecopetrol hasta tanto no nos presente la empresa un estudio serio, de verdad, hecho por especialistas, con números, con cifras, que nos diga si es sensato meter a Ecopetrol en el negocio, por ejemplo, del hidrógeno. Porque es que resulta que Ecopetrol no tiene caja para ese negocio. O sea, Ecopetrol tiene caja para ser una empresa petrolera importante, pero no para ponerse en la vanguardia de la tecnología mundial. Entonces aquí nos pueden terminar quebrando para que, por ejemplo, le hagamos una auditoría, que es probable que la esté haciendo ya Control Risk, cuánto clientelismo y politiquería hay en esa empresa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos es planteando, siempre pensando en el interés de Ecopetrol y en el interés de Colombia, ¿qué vamos a hacer? Porque, repito, estamos en manos del único presidente de la historia de este país que odia el petróleo, que odia el gas, que prefiere el gas venezolano de cualquier parte que el gas colombiano, y esto pues es una cosa de altísimo riesgo.
Pues es que no se trata de un riesgo reputacional, es un riesgo asociado a una situación penal del gerente o presidente, y eso lo dice Control Risk. Entonces, para explicarle un poco a los oyentes, Sergio, usted hace parte de la consultora, ¿cómo hacen estos estudios? ¿Cuál es el impacto real de un estudio de estas características? Y esas recomendaciones que hace el informe, ¿cómo esperarían ustedes que sean tomadas por parte de Ecopetrol?
Bueno, para aclarar, yo solía trabajar en Control Risk, pero hace cinco años no estoy allá. Pero yo sí he participado en informes similares.
Y ¿Qué nos puede explicar?
Lo que es un informe que tiene unas tres partes. Primero, hacer una debida diligencia de los casos que se han presentado, y Kevin y el doctor Robledo los explicaron bastante bien, con una investigación de medios abiertos de qué es lo que hay, y un ejercicio muy cuidadoso de separar en distintos escenarios eventos posibles, hipotéticos, que puedan suceder, obviamente desembocados de las acusaciones actuales, y sus potenciales impactos legales, reputacionales o presuntamente económicos que podrían tener sobre Ecopetrol y sobre las personas que están relacionadas acá. Es un informe que la empresa no va a ser disponible y no va a publicar porque tiene un contrato de confidencialidad con quien lo contrató, que en este caso es el Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol. Entonces, como dice el ex senador, es menester que Ecopetrol sea el que libere ese informe, y no necesariamente está en jurisdicción de la empresa hacerlo. Pero parte de las recomendaciones que, según entendemos, porque no hemos visto el papel del informe, y según entendemos en la prensa hay algunas recomendaciones, son hacer un seguimiento minucioso a lo que se continúe diciendo en prensa sobre los distintos casos, hacer una interlocución directa con los abogados de la empresa y los representantes en Nueva York de la empresa por las potenciales implicaciones que podría tener ante la SEC, como bien decía Ricardo Ávila, y justamente también monitorear cualquier actividad de carácter investigatorio y penal que se dé en Colombia que pueda afectar la situación legal del presidente actual de la empresa. No es algo del otro mundo, pero es algo que pone, digamos, en papel unas cosas que ya existen en la opinión.
Kevin Paca, ¿debe Ricardo Roa mantenerse en la presidencia o irse? ¿Cuáles son los costos de que se mantuviera bajo las alertas que plantea el estudio? ¿Cómo podría verse afectada la estabilidad de una empresa, de la empresa más importante del país? O sea, ¿de qué manera la situación jurídica, las polémicas del apartamento, impactan en la función del presidente?
Es que yo quiero volver a mi reflexión del comienzo del programa. Esta obviamente es que exista un informe. Eso pasa en muchísimas compañías. Muchas veces se hacen ese tipo de informes. En muchísimas compañías, en el momento en que hay una duda, en el que el comité de auditoría piensa algo, se les ocurre hacer, necesitamos un análisis de este estilo. Y es perfectamente normal. Pero aquí estamos frente a dos temas particulares. Primero, estamos frente a una empresa que es el activo más importante de la nación colombiana. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar. Y es un activo en el que muchísima gente en Colombia ha trabajado para valorizar más y para proteger. Y parte de la protección es crearle una serie de procesos y procedimientos para tenerla, digamos, lo más lejos posible de la politiquería, para manejarla como una empresa que produce utilidades y que toma decisiones comerciales. Y por eso es la idea, en un momento dado dejó de pertenecer a la Junta Directiva al ministro de Hacienda y el ministro de Minas, justamente por eso, porque la idea era cómo creamos, y esa es la recomendación que hace la OCDE. A la gente le puede gustar o no gustar, pero Colombia resolvió firmar y decir yo quiero hacer parte de la OCDE y suscribir este tipo de compromisos. Y entiendo que este tipo de manejo de mi activo importante me puede generar valor. La inscribió en la Bolsa de los Estados Unidos, por eso le importa lo que dice la SEC. Y todo eso lo que busca finalmente es proteger el valor de la compañía. Esas cosas que decía ahorita el doctor Robledo, que se baja el precio de la acción. Obvio, se baja el precio de la acción porque a la gente le preocupa cuando hay ruido. Y por eso es que las empresas que están inscritas en bolsa es necesario entregar información eventual al mercado y contarle al mercado qué está pasando. Entonces, aquí en el fondo hay un problema que tiene que ver con el valor comercial y el valor en bolsa y la posibilidad de que Ecopetrol le entregue utilidades al Estado colombiano para que el Estado colombiano funcione. Vamos, aquí estamos hablando de que ese es el ingreso, un ingreso importantísimo de la nación colombiana. Y que todos estos ruidos, esta nubosidad que hay alrededor de Ecopetrol, afecta el valor de la empresa. Y yo, digamos, más allá del señor Roa y de si los miembros de la junta directiva tienen o no tienen las facultades, el punto es que las personas que están a cargo de una empresa de esta magnitud tienen una responsabilidad gigantesca, no solamente frente a los accionistas, que es muy grande, pero es que los accionistas somos todos los colombianos, y frente al mercado y el público en general, frente a los proveedores, pero frente también a los compradores de petróleo. Y todo esto lo único que está haciendo es que esa compañía que está comprando petróleo de Ecopetrol esté diciendo, ¿y será que sí me van a cumplir? ¿Y será que no se van a enredar con una cosa de hidrógeno verde? ¿Y será que entonces esos contratos siempre son de largo plazo? Entonces, ¿será que dentro de 4 años van a decir que no fueron capaces de producir estas cantidades? ¿O los señores que entregan repuestos y entregan una cantidad de cosas para la producción de hidrocarburos van a empezar a decir, sí estoy seguro yo poniendo mi producción en esta empresa? Vamos, esto tiene una cantidad de impactos gigantescos para la economía colombiana y gigantescos en, digamos, es una empresa poderosa y grande en el mundo. Y tiene contratos en los que Ecopetrol vende petróleo, pero también contratos en donde compañías gigantescas le venden a Ecopetrol cosas. Y todos esos contratos, la gente está diciendo qué es lo que ocurre. Los accionistas también, pero también los contratos de crédito. ¿Qué pasa con los señores que le han prestado, con los bancos internacionales que le han prestado plata a Ecopetrol? Están diciendo, aquí hay algo, aquí hay un... En esos contratos se llama el material adverse change. ¿Será que estamos frente a la posibilidad de que aquí haya un cambio adverso y yo tengo que acelerar? Vamos, esto es muy, muy, muy serio.
Yo quisiera decir una cosa ahí al respecto, y es lo siguiente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paca Zuleta, pero me quisiera detener en una cifra importante respecto de los accionistas de Ecopetrol. Es decir, la manera en que esto le afecta a los colombianos no solamente se da en razón a que el 90% de la empresa le pertenece al Estado y por tanto es un activo, probablemente, y quizás eso es cierto, el activo más importante de la nación, sino también a través de los accionistas de ese 11.5% de la compañía que está en acciones, 41 mil millones de acciones, de las cuales el 36%, Diana, el 36% de esas acciones le pertenecen a los fondos de pensiones de régimen de ahorro individual. Es decir, de los 18 millones de afiliados que están allí en ese régimen, todos, en todos los fondos de pensiones, en cualquiera de los portafolios, moderado, alto riesgo o conservador o el de retiro programado, hay plata de los cotizantes de los fondos de pensiones allí. La pregunta que yo me quiero hacer y que no nos hemos hecho lo suficiente, pero eso da para otro programa, sí, es una pregunta adyacente, es ¿y cómo van a manejar la representación de esos fondos de pensiones allí? Porque esa plata le pertenece a los cotizantes de ese régimen de ahorro individual, no a las administradoras de fondos de pensiones. Y no es claro cuál es el mecanismo de representación de esos cotizantes ante la asamblea de accionistas que se va a dar este viernes. Y a mí me gustaría saber, porque pues es uno de los actores probablemente más grandes de esos accionistas minoritarios que tiene en este momento la compañía.
Ya. Acá tengo, digamos, como una pregunta, Paca, y es ¿qué pasa en el gobierno corporativo cuando se rompe con una tradición técnica y empezamos a tener un componente más político sin experiencia en el sector? O sea, ¿qué pasa con el buen gobierno corporativo cuando dos viceministros podrían llegar a la junta?
Digamos, yo aquí quiero pues tratar de ser lo más neutral posible. Es posible que los viceministros sean muy buenos y entiendan muy bien el funcionamiento de Ecopetrol y no hay ningún problema. Vamos, yo entiendo que digamos, a mí no me preocupa la calidad de un individuo u otro individuo, porque en ocasiones Ecopetrol no ha hecho la tarea como hubiera querido, digamos, como dice al pie de la letra ese, la OCDE, y lo mismo le ha pasado a ISA, y lo mismo le ha pasado a una cantidad de empresas en Europa y en otros países que hacen parte de la OCDE. Aquí, y no se trata de que porque uno o el otro no tenga una experiencia en juntas directivas, o que no sepa de petróleo, o que haya sido activista. Vamos, yo no creo que ahí esté el problema. Yo creo que el problema está en no tener en cuenta que no seguir esos procesos le cuesta a la compañía, y le cuesta muchísimo a la compañía. A mí más que la junta directiva, la junta directiva me parece serio, porque por algo la junta directiva diseñó ese procedimiento para hacer una revisión de las hojas de vida antes de presentar la plancha. Eso tiene una razón de ser. Pero más que eso, a mí me preocupa el tema de tener sub judice. Yo no tengo ni idea qué pasa, ni soy juez, pero pensar que hay unos ruidos frente a la integridad de quienes administran la compañía. Eso es lo que hace muchísimo daño. Y sobre eso uno tiene que ser responsable. Digamos, sobre eso hay que ser responsable. Y ahí es donde a mí me hace falta ver una acción de o tomo distancia o doy explicaciones en detalle de qué es lo que está ocurriendo, explico cuál es mi condición y cuáles son mis riesgos, y se los explico a todos, a los proveedores, a los compradores, a los tenedores de acciones, a todo el digamos, ese entramado que son grupos de interés muy muy importantes de Copetrol.
Tengo que hacer una pausa. Al regresar vamos a ahondar un poco, doctor Robledo, en un tema, es que qué podría significar que esa junta quede con personas que no tienen suficiente conocimiento del área, pero además qué representaría para el sector minero energético que las decisiones de la junta respondan, digamos, a esta nueva visión en la que quieren meter a Ecopetrol en términos de generación y en términos de una transición energética que todavía no tiene una ruta clara. Ya regresamos.